Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas este miércoles 2 de octubre? Bueno, nosotros bien, seguimos aquí pegados. Bueno, más bien metidos en esa radio desde donde nos estás escuchando o en ese móvil desde donde está puesto el pinganillo y también nos tienes en el oído. Pasan 6 minutos ya de la 1 del mediodía. Álvaro Coutelén, ¿qué tal?
Director Hola, de informativos locales. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Estás ahí metido dentro del móvil tú también?
Yo sí, por supuesto.
Y yo dentro de una radio más antigua.
Bueno, es que ya...
Cada uno...
Yo me he digitalizado.
Tú te has modernizado, yo no.
Eso que tengo muchos años, pero, hombre, ya hay que...
Yo sigo en una radio de esas donde la frecuencia va en una rueda.
¿Y donde hay AM?
Sí, por supuesto.
Fíjate.
AM.
Qué curioso.
Sí, sí, claro.
Pues sí que tienes años, ¿no? Entonces.
Es que soy como el vino, que gano con los años y sigo ahí con las frecuencias.
Bueno, aunque en esto Teresa no gana, no pasa nada, oye. La técnico.
Ya estamos metiéndonos con el equipo de COPE más. Por favor, que tengo que defender al equipo. Cuéntanos.
No, cómo... que está mucha gente esperando a que yo venga aquí a dar la cara por el Real Madrid de fútbol después de la casi debacle ayer ante
pues
Brujas, el empatador.
Ya hemos tenido nuestras palabras con Arantxa Rodríguez.
Desde luego
bueno.
Que no, que yo de la cara, no pasa absolutamente nada.
Por
es empate a dos.
Supuesto.
Y que nada, que los que sean del equipo blanco a seguir confiando y felicitar al Atlético de Madrid que ganó 0-2 en Rusia ante el Lokomotiv y que tiene bastante encarrilado el pase a los octavos de final de la Liga de Campeones. Por lo demás, vamos a seguir hablando de esa reyerta del pasado lunes en Puente de Vallecas. Uh-huh. Vamos a contar el porqué. Fue una venganza por una agresión de un trinitario en Dominican Don Play el domingo en Lavapiés. ¿Qué hicieron los Dominican? Pues el lunes se fueron a hacer lo que ellos llaman una caída, es decir, a intentar hacer una emboscada a los trinitarios en su territorio, en Puente de Vallecas. Y vamos a hablar con un psicólogo social para ver qué hay detrás de esas pandillas, quién se mete ahí, cómo es posible meterse ahí, que son auténticas sectas jerarquizadas donde se debe obediencia al líder y donde incluso tienen lo que a veces llaman la constitución, que tienes que jurarla para llegar a ser uno de sus miembros y también tener que pasar por un periodo de fidelización en el que tienes que robar, menudear con drogas.
Hacen una serie de pruebas.
Efectivamente, sí. Una auténtica secta. Por lo demás, vamos a estar en Coslada, con el caso del niño de 12 años que su madre le encerraba en casa para irse a trabajar y que el niño no hacía otra cosa nada más que dedicarse a escalar fachadas. ¿Qué pasó? Que aquello de escalar fachadas y ventanas abiertas se metía a las casas de los vecinos a robarles carteras y móviles. Así ha estado durante bastante tiempo. Era un niño conocido por la policía hasta que hace unos días se cayó. Ha estado bastante grave en el Niño Jesús. Allí sí ingresado. Está evolucionando bien, dice la madre que ya está comiendo, pero veremos si con esta caída y este golpe se le quita las ganas de escalar y sobre todo de robar. Y vamos a hablar del concierto de esta noche de Mónica Naranjo en el Palacio de los Deportes.
¿Vas a ir?
No voy a ir, pero no como te imaginas, sino porque nos han llamado vecinos que estaban bastante cansados de la calle Jorge Juan y de los aledaños de la plaza de Felipe II, porque cuando no es un concierto, es un partido de baloncesto, y cuando no es la plaza Felipe II, con un montón de eventos y de actos. Consecuencia, mucho ruido, mucha suciedad, olor a orín. No pasan los autobuses por donde tienen que pasar, los taxis te dejan lejos de casa porque están cortadas las calles. Incluso hay casos en los que los fines de semana los hijos van a ver a sus padres mayores que viven allí y se cansan de dar vueltas y se vuelven sin ver a sus padres. Es decir, vecinos que están bastante cansados y ellos son conscientes de que hay un palacio, pero que por favor se remita un poco el número de eventos que hay, que es que son cada día.
Pues
día
hay que escucharles, claro que sí.
Por
a
supuesto,
los
que el ayuntamiento limpie un poco más, también nos dicen, ¿eh?
Bueno, pues ya que estamos hablando, ¿no?, de peticiones de los vecinos, pues que limpien más.
Por supuesto.
Gracias, Álvaro. Que me dejes a Teresa tranquila.
Sí, yo la dejo
ahí,
tranquila. Que ya tiene
verdad,
una edad. Que deja a la gente de edad y que dejarla tranquila.
Venga. Y cuando pasan 10 minutos de la una del mediodía, vamos a ver cómo están las carreteras de la comunidad. Teresa Serrano, desde la DGT, ¿qué tal?
Buenas tardes. Pues a esta hora en Madrid tenemos que hablar de una colisión en la ronda M40 en el barrio de La Fortuna, que está creando retenciones destacadas en sentido a la carretera de Extremadura, la A5, y también está creando saturación en el acceso desde la M45 a esa ronda M40. Además, a esta hora en la M50, en la zona de Boadilla del Monte, encontramos retenciones destacadas por unas obras en sentido a la A6, a la carretera de La Coruña, y sigue cortada por un socavón en Galapagar, la M519. Hay desvío por el interior de la localidad.
Margarita Pérez está en la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal las calles de la capital? Margarita, ¿cómo estás?
Hola, bueno, pues se complica algo más el tráfico en la salida al Paseo de Santa María de la Cabeza al túnel, porque en el acceso al túnel desde la Glorieta del Emperador Carlos V hay obras y cortan un carril, por lo tanto se pueden evitar este punto mejor. También tenemos que destacar obras en la Plaza de Gregorio Marañón. Pueden afectar, ya que hay un estrechamiento, pueden afectar al giro desde María de Molina al Paseo de la Castellana, sobre todo en sentido norte. Y además de estos puntos, destacar en la M30 un percance que mantiene un pequeño estrechamiento de calzada en la zona cercana al nudo de Pío XII en sentido Avenida de Burgos. Por lo tanto, recomendamos circular con precaución.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Amparo Latre? ¿Estás bien?
Sí.
Te has librado, porque Álvaro Coutelén venía hoy...
Viene siempre así aceleradito.
Tirando dardos, esto es así, pero bueno, no pasa nada, le admitimos, es parte del equipo.
Lo queremos así.
Lo queremos como es y ya está. Vamos a hablar hoy del SARCU, que es el Servicio de Asistencia Religiosa Católica de Urgencia de Madrid, que yo no sabía que existía, Amparo.
Bueno, pues es que no lleva mucho tiempo funcionando, pero el año pasado ya hablamos en alguna ocasión de él y es que los resultados están siendo muy buenos y además ha participado en un congreso de servicios sacerdotales nocturnos que organiza la diócesis de Paraná en Argentina, nada más y nada menos. Y es que esta iniciativa, el SARCU, nació precisamente allí y así nos lo ha recordado Bienvenido Nieto, que es coordinador del SARCU. Nos ha contado, nos ha hablado de la necesidad que tenemos de ser atendidos y de los numerosos casos que encuentran en los que el problema que hay de fondo, Ana, es un problema de soledad.
Pues que era necesario, que se ha descubierto que era necesario, que es una laguna que estaba ahí y que ahora mismo se está empezando a cubrir, que era necesario porque la gente necesita ser atendida y ser escuchada. Se ha demostrado y se ha detectado que existe mucha soledad.
Bueno, pues el SARCU arrancó, se puso en marcha en 2017 y funciona de 10 de la noche a 7 de la mañana. Y hay un número de teléfono que hay que apuntar para cualquier persona que quiera recurrir a este servicio. Es el 913-717-717. 913-717-717. Y también te cuento, Ana, que la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Comillas organiza unas jornadas de teología y ecología. El cardenal Carlos Osoro va a clausurarlas esta tarde a las 6.
Vamos a repetir este número, Amparo. Sí. 913, vamos a decirlo de una manera de esas que uno memoriza y deja ahí en su cerebro. 913-717-717. Facilísimo.
Es que además es justo para esas horas en las que uno se siente más desprotegido, que no sabe dónde recurrir, de repente te asalta una duda, estás acompañado de un enfermo. Que...
Es una de las grandes enfermedades de este siglo, la soledad.
Bueno, pues por la noche, desde el año 2017, hay un equipo de sacerdotes que atienden también a cualquier persona que necesite pues asesoramiento, acompañamiento, resolver una duda, lo que sea.
Pues muchas gracias, Amparo Latre.
Hasta mañana.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Llega al Teatro Cofidis Alcázar Invencible, de Torben Metz.
Con Maribel Verdú, Jorge Bosch, Pilar Castro y Jorge Calvo.
Un reparto de lujo para una de las obras clave de la temporada.
Una comedia social dirigida por Daniel Veronese.
Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
¿Aún no conoces Verdura y Brasa? El nuevo concepto de Grupo Oter. Su nombre se debe a su propósito: ofrecerte lo mejor de la huerta cocinado en nuestra parrilla de carbón. También te ofrecemos pescados de anzuelo y carnes a la parrilla. Cocina sencilla, donde se respeta la materia prima. Además, podrás disfrutar de nuestra mesa de corte de chacinas finas y postres elaborados en nuestro obrador. Todo esto lo podrás degustar en sus mesas y barra de tapeo, salón comedor y salones privados. Verdura y Brasa, calle Espronceda 27, Madrid. Servicio de aparcacoches. Reserva ya en el 91 535 3902 o en verduraybrasa.com, con la garantía de calidad de Grupo Oter.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas el miércoles? La 1:16. Estamos aquí en mediodía, en COPE más. Te voy a definir lo que dice la RAE sobre excelencia. Vamos a ver. Excelencia. Superior calidad o bondad que hace digno de singular aprecio y estimación de algo. Te ha quedado claro, o sea, estamos hablando de algo singular por lo bueno, así, resumiendo. Y de eso vamos a hablar precisamente porque vamos a hablar de uno de los hospitales punteros y con mejor reputación que hay aquí en Madrid. Vamos a hablar con el doctor Rull, José Ramón Vicente Rull. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien, muchas gracias.
Él es director gerente de HLA Universitario Moncloa en Madrid. Nadie niega que el hospital de la Moncloa sea un hospital referente cuando tiene algún problema en el sector de lo privado.
Efectivamente, es un hospital referente. Llevo aquí como 3-4 años trabajando o algo más. He perdido ya la noción del tiempo que llevo aquí. Y efectivamente, es uno de los hospitales referentes en cuanto a su dotación, calidad de los usuarios, calidad de los trabajadores, los profesionales que allí trabajan, en fin, un hospital referente indudablemente en la Comunidad de Madrid.
Porque cuando uno tiene una urgencia o tiene que elegir un médico o hacerse un chequeo y lo elige por primera vez, podemos contabilizarlo como suerte, ¿no? Porque si está esa mente neutra buscando un sitio donde acudir a que le hagan un chequeo médico, pues quizá no tenga ningún tipo de influencia. Pero cuando los pacientes son de años, de generaciones, son familias ya las que acuden allí a todo lo que necesiten en el ámbito sanitario, eso es por algo. ¿Qué les ofrece este hospital?
Pues mira, yo diría que el Hospital Moncloa, HLA Moncloa, que pertenece, como sabe, a un grupo hospitalario, al grupo HLA, está constituido pues por 15 hospitales y 35 centros médicos, pues ofrece, yo creo que la atención que da se basa fundamentalmente en una serie de pilares. Uno es la tecnología, otro es el capital humano y otro es, yo diría que la humanización. Bueno, en el tema este de humanización estamos trabajando a fondo y, por ejemplo, lo que me estás preguntando de cuando un paciente, por ejemplo, acude a la urgencia del hospital, es muy importante que las urgencias estén humanizadas. Nosotros hemos desarrollado un protocolo en el servicio de urgencia para que tanto el paciente como su entorno, los acompañantes, los familiares, estén lo más confortables posible y cuando se vayan del hospital, en una palabra, que no se sientan extraños dentro del hospital, que ya bastante preocupados lo estarán por la urgencia o el motivo que le ha hecho llegar a este hospital. Es decir, hay que trabajar ahí, hay que trabajar en el tema de humanización, que yo lo englobaría dentro del apartado de calidad. Estamos trabajando también dentro de esta pata en la que se apoya la gestión del hospital, pues también en la humanización de unos pacientes con los que hay que tener una sensibilidad especial. En todo hay que tener sensibilidad, pero en esto una sensibilidad especial. Me estoy refiriendo a los pacientes oncológicos. Como consecuencia de la puesta en marcha y desarrollo y potenciación de la unidad de mama, hemos desarrollado lo que se llama la escuela del paciente oncológico para darle un tratamiento integral en todos los aspectos. E incluso hemos puesto en marcha también la estética del paciente oncológico. Ya sabes que como consecuencia de los tratamientos agresivos, este tipo de pacientes con quimioterapia, radioterapia y tal, pues la verdad, la cirugía, pues tienen bastantes efectos secundarios que afectan a su estética. Bueno, pues este servicio de estética, que en un principio tanto la escuela de pacientes como el servicio de estética lo implantamos como un estudio piloto, ha tenido tan buena aceptación. La aceptación ha sido tan extraordinaria que, bueno, hemos dejado de pilotarlo a ponerlo en marcha.
Y no solamente el tratamiento especial de los pacientes oncológicos, que, bueno, lo que les caracteriza quizá también es, aparte de las operaciones, las cirugías que tienen, es esos tratamientos tan largos que hacen de esta enfermedad, pues no sé, un ser que ya convive con la familia donde cae. Aparte de esto, imagino que también se cuida ese trato en las consultas, porque muchas veces los pacientes acuden a una consulta, se sientan y ven cómo le explican algo de lo que no tiene absolutamente ni idea, e incluso le dan algún resultado que puede ser crucial en su estado de salud y que quizá no entiende. En este sentido, también el hospital HLA Moncloa es diferente.
Sí, mira, es diferente y además lo hemos puesto en marcha, lo pusimos en marcha hace un par de años, 3 años, y el funcionamiento es extraordinario. Es extraordinario porque, y lo hemos puesto a 2 niveles, a nivel de urgencia y a nivel de consulta externa. Un paciente llega a un lugar extraño que no conoce, se sienta allí a esperar, no tiene nadie. Bueno, que le comuniquen. Bueno, nosotros hemos puesto en turno de mañana y tarde una persona que está dedicada a esa atención, que no es sanitaria, pero es orientativa tanto en urgencia, en la observación de urgencia, como en las consultas externas. Para que cuando un paciente, bueno, pues parece que se han olvidado de mí, no se han acordado, ya ha pasado una hora y por aquí, o media hora y por aquí no viene nadie. Siempre hay una persona que se acerca, esté tranquilo, está pendiente de esta prueba complementaria, una prueba de imagen, una prueba de laboratorio, y va a tardar aproximadamente tal. Se sienten protegidos. En la consulta, pues lo mismo. Cuando un paciente, no a la hora de entrar, sale de consulta externa, rápidamente se le acerca una persona puesta para ese fin que le orienta qué pruebas complementarias le ha pedido el médico. ¿Se la quiere hacer usted ahora mismo? ¿Está usted en ayuna? ¿Quiere hacerse la resonancia o la prueba de imagen tal? Es decir, le ofrecemos esa posibilidad, más teniendo en cuenta pues la dificultad que hay con las distancias que hay aquí en Madrid a la hora de realizar estas pruebas y el trabajo de las personas.
Y además, doctor, que cuando uno está en una consulta porque, bueno, ha recibido una mala noticia o ha recibido una noticia que no esperaba, no necesariamente tiene que ser tremenda, está nervioso y es cuadriculado. Uno sale por la puerta del hospital y se le ocurren todas las preguntas que quería hacerle al doctor. Pero en el momento en el que está allí sentado, pues no surge por los nervios, porque está uno atento a lo que le están contando. En fin, que es importante que el paciente se sienta no como en un hospital frío, inhóspito, la palabra misma lo dice, sino como en un sitio donde lo único que quieren hacer es ayudarle.
Efectivamente, se tiene que sentir arropado y esto que estás diciendo es la verdad. Estás delante del médico, estás nervioso, no sabes la noticia que te ha dado. Generalmente los médicos no damos noticias muy agradables, habitualmente son desagradables y se te ocurren, claro, en ese momento pues a lo mejor te queda un poco la mente en blanco y no le preguntas lo que tienes que preguntarle. Bueno, esta persona es fundamental. Tener esta persona que he comentado en consulta pues sirve, y si en un momento determinado hay que volver a entrar, a hablar con el médico y hacerle las preguntas que estime oportuno, esa persona sirve de enlace entre el paciente y el profesional médico para que el enfermo, cuando se vaya del hospital, se vaya de consulta externa o de la urgencia de un hospital, se vaya lo más contento posible.
Pues han creado este entorno agradable y acogedor en este hospital durante estas décadas. y al mando de la nave está el doctor Rull, José Ramón Vicente Rull, que es el director gerente ahora mismo del HLA Universitario Moncloa, aquí en Madrid. Pues muchas gracias por acogernos también cuando estamos tan desprotegidos.
Gracias a vosotros por permitirme que pueda expresarme por aquí estos minutos.
Buen día.
Gracias.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Desde hace un par de años, de repente, uno se levanta por la mañana y decide pasear por Madrid y se da cuenta de que han aparecido de manera mágica unas mujeres con unas vestimentas extrañas, con colores originales, con un peinado peculiar. Se instalan por nuestras calles, en nuestras plazas, en nuestros parques. Ellas son las meninas. Solo llevan 2 años. Este es el segundo año que las vemos, pero ya los madrileños nos hemos adueñado de ellas y hemos hecho de el Meninas Madrid Gallery un acontecimiento en la ciudad de Madrid. Antonio Azzato, director de Meninas Madrid Gallery, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días, Ana.
Es que es muy fácil hacerse encantado dueño de las meninas.
Aquí. Muy fácil.
Es muy bonito. Es
muy bonito, sí, claro. Es que son, están destinadas a ser protagonistas. Ellas donde pisan, donde llegan, captan la atención de todo el público y las quieres desde el primer momento, la verdad que.
Ya podemos verlas.
Sí, ya a partir de ayer, que fue la rueda de prensa y se dio el pistoletazo oficial de la exhibición, ya pueden encontrárselas por los principales enclaves de la ciudad.
¿Cuántas son?
Este año son 54 meninas.
54 meninas, que de momento tienen un poder estético, ¿eh? Simplemente sirven para adornar la ciudad, para verlas, para disfrutar de ellas, para hacerse fotos, pero tienen un fin solidario.
Eso es. Esa es la idea de la exhibición, que al final la mayoría de las meninas van a ser subastadas. Algunas son cedidas directamente al ayuntamiento como legado, que ellos las rotan por diferentes actividades que realizan a lo largo del año, o las llevan por mercados para seguir atrayendo la atención de los turistas y los locales. Y otras se quedan los patrocinadores que invierten en el proyecto, y la gran mayoría de las meninas se subastan con fin solidario. Este año la principal fundación beneficiada va a ser la Fundación Rafael Nadal.
¿Y qué menina de todas ellas es la que ha suscitado más exclamaciones cuando ha sido vista? ¡Oh, esta, qué original! ¿O qué?
Hay muchas meninas espectaculares a nivel de ejecución y como esculturas y de obra de arte que cuando las vean en la calle van a ver. Hay una que tiene unas alas y va a estar debajo del edificio Metrópolis y simula, es un homenaje al ángel que tiene ese edificio. Pero bueno, siempre que me preguntan a mí esto de cuál es mi menina favorita, yo siempre
bueno,
respondo...
Bueno, favorita, te he dicho, no sé, la más llamativa, porque no quería entrar ahí, claro.
Ah, vale,
cuando
vale.
Uno tiene 52 hijos, Antonio,
eso
¿qué
es,
hace?
Todos son iguales.
Claro.
Si tú tienes hijos, igual, yo los tengo y para mí los dos son iguales. A los dos los amo de la misma manera.
Por eso te lo preguntaba.
Pero hay unas muy llamativas. En la Puerta del Retiro va a haber una muy, muy llamativa de una escultora mexicana llamada Amparín Serrano, que es una fiesta, o sea, va a ser una algarabía, la verdad. Y en esa puerta, además del retiro, pues queda fenomenal.
¿Tenemos ya ruta de las meninas?
Hay rutas, ya el mapa está en la página web, meninasmadridgallery.com, así que ya ahí pueden verlo. De verdad que se comenzaron a colocar el lunes por la noche, que fue 30 de septiembre, y ya las redes estaban inundadas de fotos y la gente pues remembrando lo que pasó el año pasado, que se iban en búsqueda de las meninas, haciendo las rutas que tú comentas, haciéndose fotos, y bueno, ya comenzaron. Ya la expectativa es muy grande y no están todas colocadas todavía, porque durante esta semana se irán colocando poco a poco, porque no puedes colocar 54 meninas todas de golpe en un día por temas de horarios, por temas de logísticas también y permisos del ayuntamiento, pero ya esta semana ya estarán colocadas el 90%, 95% de las meninas.
Es que hay ideas que son fantásticas, pero no ocurre con todas las cosas que se ponen en marcha en esta ciudad. Pero fíjate, Meninas Madrid Gallery lleva 2 años,
sí,
solamente el año pasado y este, y suscita una curiosidad en todos los madrileños. Es como si llevaran aquí un montón de décadas, porque yo, entre todo el mundo, no solamente aquí en la radio, que es evidente que tenemos más información, escucho, ¡ay, que ya van a llegar las meninas! Y me hace gracia porque parece que hubieran estado ahí siempre y que cada vez que cada año en esta época aparezcan las meninas. No, es que solo estuvieron el año pasado.
Así es. Bueno, es que el sentimiento general el año pasado, cuando se quitaron, era que regresaran. Se hicieron peticiones, firmas, recolección de firmas. Fue una locura. Y bueno, gracias a eso están de nuevo aquí. Incluso la gente pedía que se quedaran siempre. Y yo creo que esto es una muestra de arte efímero y como tal debe verse, debe tratarse. Si las dejamos siempre y con el mismo diseño, pues van a pasar a formar parte del mobiliario urbano y la gente no las va a apreciar igual que hoy, que están pendientes de quién las hizo, cuál es el diseño, cuál es el mensaje que traen nuevo. Entonces, creo que es una muestra que se tiene que repetir, pero no sé si anualmente o bianualmente, pero tienes que dar chance a que las extrañen y luego van a ser mucho más bienvenidas.
¿Qué autores han participado, qué artistas o qué personas han participado, aparte de esta artista que nos decías, mexicana?
Este año, además de tener celebrities y personalidades de la sociedad española, que bueno, que todos sabemos que es lo que más le gusta a la gente, saber, bueno, la menina de Rafael Nadal, ¿cómo va a ser? Entonces, bueno, participa Rafa Nadal, participa Miguel Ángel Muñoz, participa Jordi Moyá, participa Domingo Zapata, participa Samantha Vallejo Nájera, de Masterchef.
Que ha hecho la de los platos, ¿no? Que nos contó ayer Belén Ibáñez.
Sí, que ha causado sensación. ¿Quién más? Es que son tantos que a veces se me pasa, pero bueno.
Bueno, lo ideal es lo que decimos, hacer la ruta de la menina, y hacer una foto a la menina está muy bien, pero luego hay que hacerle una foto al cartelito para que se nos quede en la memoria cómo se llama esa menina, quién la ha hecho y bueno, a dónde van destinadas o dónde va a producir beneficios de alguna manera.
Este año, bueno, hay un código QR en la placa de la menina donde tú lo puedes escanear con tu teléfono móvil y te direcciona a un vídeo del artista explicando el concepto de su menina. Ahí puedes ver, bueno, también se me han pasado artistas, Dani Rovira, Vanessa Martín, la cantante Rosana, o sea, de verdad que hay un mix de artistas.
Yo tenía la chuleta, importante. Pero es que ¿sabes lo que prefiero, Antonio? Que la gente
vaya y las busque claro.
Las meninas, busque cada una de ellas dónde está y esté expectante esta semana de que van a ir apareciendo una a una.
Una a una, sí. Y bueno, quiero invitar a todos, no solo los locales, sino a los turistas que vayan y recorran las meninas una a una, porque de eso se trata. De eso se trata el proyecto, dinamizar las calles de la ciudad, que la gente redescubra incluso calles por las que no ha transitado nunca o hace mucho que no las transita y que sobre todo pues la ciudad se llene de alegría, que es la idea. Y bueno, y aplaudamos esta iniciativa que es gracias al Ayuntamiento de Madrid, gracias a Cotex, que es una asociación que promueve el dinamismo en las calles de la ciudad para dinamizar el comercio tradicional que se está viendo tan afectado hoy por las grandes superficies y las ventas online. Así que, bueno, eso, los invito a hacerse muchas fotos y a darle el peso y la importancia a esta iniciativa público-privada que tanta alegría trae a los madrileños.
Bueno, pues ya verás cómo dentro de poco en las guías turísticas aparecerá esto como una de las atracciones de la capital.
Bueno,
no lo dudes.
Que así sea.
No lo dudes, no lo dudes. Sí, sí, sí. Antonio Azzato, director de Meninas Madrid Gallery, en esta segunda edición que promete. Gracias, Antonio.
Gracias.
COPE Más. Estar informado.
Una y 34 minutos aquí en Mediodía en COPE Más. Te contamos lo que ocurre en esta ciudad. Pues sí, están apareciendo ya las meninas, pero también hay carreras de drones. No sé, es que esta ciudad da para todo. Carmen Lavallen, compañera de los informativos de la cadena COPE, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ana?
¿Vienes de una carrera de drones?
Sí, de una competición. De una competición muy especial.
Una competición.
Sí, adaptada a los retos que tiene hoy en día, pues por ejemplo, la industria de los almacenamientos, la industria de la paquetería, pues bueno, está organizándose este concurso, esta competición internacional tiene lugar este año aquí en Madrid y bueno, viene de otros países, ha estado en Australia recientemente, en China, también en Francia, pero es que este año es en Madrid. Vamos a ver cómo suena esa competición.
Y los equipos tienen que hacer realizaciones autónomas en el sitio y demostrar que son mejores que los competidores.
9 minutos para participar.
Sí.
¿Hay nervios?
Algo, sí, un poco.
Van a empezar y lo que tienen que ir es a, lo primero que tienen que hacer es reconocer la bandera del país a donde lo van a llevar.
The next team will be VIP Hong Kong from China. Just 50 seconds left.
Parecen un poco moscardones.
Pues sí, sí, como avispas sí. Metálicas, un poco. Sí, sí, la verdad es que el sonido no es del todo agradable, pero es impresionante lo que pueden hacer hoy en día con drones. La competición a esta hora y hasta las 2 de la tarde sigue en marcha, luego se retoma por la tarde también hasta las 5. Está teniendo lugar en la Universidad Politécnica de Madrid, concretamente en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, ahí en la Castellana, en un pabellón que normalmente sirve para hacer deporte. Bueno, pues ahí la que está liada, vamos, están mesas, equipos de todos los países, esta chica con la que hablábamos, futura ingeniera, bueno, ya cursando un máster en México, pues bueno, con sus drones, explicando qué características tienen, y luego cada uno tiene 25 minutos, en 2 partes lo tienen que hacer, y entonces lo que veíamos, primero es reconocer ese país al que tienen que llevar el paquete, después también tienen inventariado, es decir, tienen que con esos drones volar, filmar los códigos QR para identificar muy bien dónde está cada uno de los paquetes que les dicen que tienen que localizar. Y después, la tercera fase, ya es el transporte. Al frente de este evento está Pascual Campoy. Él es catedrático de la Politécnica de Madrid y está organizando este IMAV, que así se llama.
Nosotros, como investigadores, tenemos grandes impulsos en nuestra investigación cuando participamos en una de estas investigaciones, porque tenemos una motivación clara, tenemos unas fechas claras y hacemos grandes avances. Y sirve para juntar la investigación con los problemas reales de la sociedad y de la industria.
Les hemos preguntado si es posible que pronto un dron nos traiga nuestro paquete de Amazon o de cualquier otra empresa. Dicen que hay todavía problemas de regulación, que todavía hay grandes dificultades técnicas para que haya varios drones volando por la ciudad sin chocar entre sí mismos. Y es que estos son los retos que nos detallaba el investigador, también de esta Politécnica, Ramón Suárez.
El principal reto es la localización, o sea, en zonas donde no son estructuradas, donde no conoces a priori dónde vas a estar volando, pues generar mapas de la zona donde estás volando, poder localizarte con respecto a otros objetos y poder hacer la navegación correcta con seguridad. Ese es el problema más grande que tienen los equipos.
Veis que hay problemas en la vida real y también en la competición, porque nadie ha logrado hasta el momento hacer todos los objetivos que le pedían. Ha habido aplausos porque ha habido un aterrizaje.
O sea, que cuesta, el asunto.
Muchísimo. Sí. Es que no los pueden dirigir con mandos. O sea, son autónomos. Entonces, el dron tiene que volar.
¿Son autónomos? Sí. Yo me imaginaba un piloto.
No. Si acaso falla algo, pueden utilizar un mando. O si quieren utilizar el mando, pero entonces les quitan puntos. El que lo hace de forma autónoma, que es lo que buscan en esta competición, se multiplica por 15 el resultado de ese logro, ¿no? Entonces, casi todos están haciéndolo sin mando manual, solo para emergencias.
Yo lo que veo es una cosa, Carmen, que el futuro ya está aquí.
Pues sí.
Que no solo tenemos a los robots con esta inteligencia artificial, tenemos a los drones que nos hacen las cosas.
Es que Correos ya ha hecho pruebas, me contaba, claro. ¿No? Ya ha hecho pruebas en Asturias de este tema de drones. De momento solo para zonas que no sean de ciudad.
No, aparte de lo anecdótico o lo curioso de esta noticia es el hecho de cómo se está ya insertando en un montón de profesiones, como ya supone carreras. Hay gente que ya está pensando, las nuevas generaciones, probablemente un tanto por ciento de ellas, quieran ser pilotos de drones.
Totalmente. Es que te dicen sus carreras en qué están. Visión por computador, me dice que es uno experto. Entonces, están en unos campos que dices, ¿pero qué es esto?
Se te han abierto los ojos así como dos platos y dice, pues no voy a preguntarle qué es eso, porque como lo explique, no, pues nada. Carmen Lavallen, ¿qué cosas ocurren aquí en Madrid? Gracias.
A ti.
Mediodía.
COPE Más.
Estar informado.
Este jueves vuelve la Europa League a tiempo de juego.
Aquí os quiero ver.
Desde las 9, Krasnodar, Getafe. Los azulones buscan otra victoria en el campeonato.
Objetivo el mismo, hacer un gol.
Síguelo en COPE Más, COPE.es y la aplicación móvil. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Qué quiere que le diga? El salón es casi tan grande como el Big Data y está programado con más de 20 gigas de almacenamiento en muebles. Que si hay Windows, pues claro, dos en cada habitación y con banda ancha de luz todo el día.
Mariano es ingeniero informático y sabe de ordenadores, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Tranquilo, que no se puede saber de todo.
Mediodía.
COPE Más.
Estar informado.
Si yo te quiero con el alma.
Faltan 20 minutos para las 2 de la tarde. Esto es Mediodía en COPE Más. Están aquí ya nuestros siguientes invitados. Son Patricia Estremera y Alfonso Mendiguchía. ¿Qué tal? Hola a los dos.
Hola, Ana. ¿Qué tal?
Bien. Les presento porque les estaba diciendo, ya veréis, ahora vamos a hablar de gastronomía, de comida, con una amiga del programa. Y se os van a poner los dientes largos. Y me dice Patricia, pues yo es que tengo un problema, que tengo hambre las 24 horas. María Luisa Banzo, propietaria y cocinera de la cocina María Luisa. ¿Qué hacemos con Patricia?
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estamos?
Pues fíjate aquí que tenemos estos invitados y les estaba hablando de tu cocina y ya tienen hambre y no hemos empezado.
Normal. Oye, a estas horas... Como dice uno de mis chicos, a un muerto no se le pregunta si quiere velas.
Vaya, mira, eso nunca lo había oído, María Luisa.
Yo tampoco.
Bueno,
no es un dicho español,
bueno, mira, ya tienes todas las setas, ya tienes la caza preparada, bueno, es la época.
Todas las setas,
casi
no,
todas. Bueno, las de ahora.
Pero sí, pero tenemos unas que son prácticamente las básicas y además que son muy, las más ricas porque tengo boletus y tengo unos boletus de pecado mortal. Estamos preparando unos carpachos espectaculares.
¿Carpacho de...?
De boletus. Que es, yo digo que es como comerse el monte a bocados. Es un sabor a nueces verdes, a campo recién, buenísimo, espectacular. Luego tenemos unos nícalos, que de verdad, y unas setas de cardo, que yo digo, madre mía, con lo temprano que es todavía, porque el nícalo y la seta de cardo son unas setas más de finales de octubre. Bueno, pues ya me han traído y la verdad es que son un escándalo. Y sí, es verdad.
Oye, María Luisa, estoy pensando yo, ahora que estabas hablando de esa experiencia sensorial cuando se come una seta de estas, un boletus, ¿hay catas de setas?
Pues yo que yo sepa, no me consta de ningún sitio, ni incluso en Soria, que hay las jornadas buscasetas y van con la gente al monte a enseñarles a cogerlas. Pero lo que es cata, no. Pero sí que es verdad que las setas, por eso yo nunca las mezclo, por eso yo hago cada seta diferente, en un diferente plato y de diferente manera, porque cada seta tiene un sabor muy, muy, muy distinto. No saben todas las setas igual.
La casa de María Luisa, o sea, la casa donde uno va a comer como si va a la casa de una familiar,
exacto,
que es la cocina de María Luisa, está en la calle, sí, Jorge Juan 42,
exacto.
Y siempre cuando hablamos contigo empezamos a oler esos pucheros que están ahora ya bulliendo. ¿Qué tienes hoy en la cocina?
Pues mira, hoy estamos haciendo un venado con manzanas que está espectacular porque efectivamente ya estamos en temporada. Es otoño, es tiempo de berrea. El otoño en el monte es un tiempo de vida. contrariamente a lo que la gente puede pensar, que el otoño es el preludio del invierno, y que en invierno, el otoño en el monte es tiempo de vidas, es cuando salen las setas, cuando los animales están en celo, cuando se aparean, es un tiempo de muchísima vida y de muchísima actividad. Entonces tenemos ahora un venado riquísimo para, ya te digo, tenemos ahora preparando es una especie de gulas de venado con manzanas espectacular, unos lomos de ciervo a la plancha con chocolate y con bota de manzana, fantásticos. Un jabalí, el solomillo de jabalí con pasas y piñones es algo espectacular también, que estamos ya empezando temporada de jabalí. Así que tiempo pues, de caza, tiempo de setas, tiempo de vida.
Ya estamos salivando. María Luisa, dinos un postre para rematar ya la jugada.
Bueno, pues como también es tiempo de manzanas, vamos a poner unas manzanas asadas con chocolate calentito y a full.
Pues vamos a dar el teléfono porque ya estamos todos pendientes de cuándo podemos acercarnos hasta la calle Jorge Juan 42. El 91-781-0180. 91-781-0180. Mejor llamar. Y bueno, está también la web, lacocinademarialuisa.es. Muchísimas gracias por abrirnos el hambre.
Muchas gracias a vosotros por estar ahí, por permitirme el lujo de hablar con los oyentes de COPE, que sé que son cada día más y cada día crecen. Y gracias a vosotros, a Madrid y la gente que sea muy feliz y disfrute mucho de la vida.
Claro que sí, en el otoño. Gracias, María Luisa Avanzo.
Un besito muy fuerte.
Un beso. Y no dejamos la comida, ¿eh? Estábamos hablando de setas, estábamos hablando de, bueno, de esos manjares que nos trae siempre aquí a la cadena COPE, a mediodía en COPE más María Luisa Avanzo, pero es que ahora pasamos a tomar gruyère. Un gruyère con sus agujeros, que si un gruyère no lleva agujeros, pues no es gruyère. Patricia Estremera, Alfonso Mendiguchía, ¿qué pasa en ese gruyère que está lleno de agujeros que no se pueden tapar, claro?
Pues eso es lo que pasa, que hay agujeros. Es la metáfora que hemos utilizado para significar un poco la vida que estamos viviendo ahora, el sistema que nos toca vivir, que es apetitoso, pero lleno de agujeros. Y es muy fácil caer en uno de esos agujeros de repente.
¿Qué es Gruyère? Gruyère es una obra de teatro en el Teatro Lara, protagonizada por ellos, por Patricia y por Alfonso, que es una obra muy dinámica, muy ágil. A pesar de que estemos hablando de un queso y de los vericuetos que tiene ese queso.
Y a pesar de que sea en realidad una tragedia cómica, como decimos nosotros, pero sí, es muy ágil, tiene ese ritmo absurdo que tanto caracteriza la escritura de Alfonso Mendiguchía y además está dirigida por César Maroto, que ya es el segundo montaje que dirige con nosotros, y este señor es un crack. Aparte de como persona, es un crack dirigiendo, levantando escenas y provocando carcajadas entre el público y emociones y muchos cambios de escenografía. Estamos continuamente moviendo la escenografía y todo esto ha salido de su cabecita.
Pero solo sois dos en el escenario.
Somos dos, o sea, nos está haciendo hacer todas las locuras del mundo porque nos hace cambiar la escenografía. Tenemos dos obras, una la que se ve y otra la que no se ve, en la que está detrás. Porque claro, nunca podemos dejar solo el escenario, pero estamos cambiándolo continuamente, con lo cual es una locura. Ha sido una locura organizar lo de fuera, lo que ve el público, y organizar lo que...
¿Y qué le pasa a esta pareja?
Uf, ¿y qué no le pasa? Cuéntalo tú, que eres el autor.
Está atravesando un momento terrible.
Pues mira, nos situamos, como decía al principio, en Gruyère es la metáfora que hemos elegido de un poco el momento que nos toca vivir, que tenemos una vida en la que está plagada de agujeros. De hecho, hay un dicho que es esto para tapar agujeros, ¿no? Pues de ahí viene mucho. Nos pasamos la vida tapando agujeros. Y de vez en cuando, pues es fácil que te caigas en uno de ellos. De hecho, en los últimos tiempos hemos visto que hay gente que se creía muy a salvo nos creemos muy a salvo y de repente vemos que están cayendo en agujeros gente que somos nosotros mismos, que los ves reflejados, que ya no son gentes extrañas ni gente que viene de otros sitios ni pobres de toda la
vida,
¿no?
O que te han contado, ¿no? Es un vecino, es un compañero de trabajo.
Sí, sí, no, ahora eres tú, es tu hermano, es tú, por múltiples causas, que exceden a lo individual. Digamos que es de lo social. Entonces, esta pareja ha caído o está a punto de caer en uno de esos agujeros. ¿Por qué? Porque ha perdido el trabajo y en 3 meses, claro, las desgracias nunca vienen solas y una desgracia encadena a otra y es que se van a quedar sin piso. Y aquí se suceden, para evitarlo, los 3 días más locos, más angustiantes de sus vidas. Porque a lo largo de estos 3 días van sucediendo una serie de cosas que les sitúan en disyuntivas, que tienen que ver con la duda, que tienen que ver con el autoengaño, que tienen que ver con la conciencia, que tienen que ver con la destreza. Y bueno, pues veremos a ver la resolución final.
Patricia, ¿quién es más resolutivo de los dos?
Bueno, yo creo que Alfonso.
No, va con segundas. Alfonso.
O sea, ¿dices de personajes o de...?
El personaje.
El personaje.
Ah, de personaje, María. María, que es mi personaje, no el de Alfonso, claro.
Sí. Patricia, entre comillas, María.
Claro. Patricia, entre comillas, María. María lo que intenta es poner una solución a un problema. Es que no te podemos contar lo que les pasa en estos 3 días.
No, no,
porque
te haríamos
un gran spoiler y tú vas a venir el lunes al preciosísimo Teatro Lara, ¿verdad?
Mira que me gusta ir,
Es que el Teatro Lara es muy bonito, es un sitio...
Solo ir al Teatro Lara ya merece la pena.
Solo por verlo ya merece la pena. Así que...
Bueno, pero cuéntanos, tú tienes una mayor capacidad resolutiva.
Sí, o por lo menos lo intento. Yo no sé si tengo mayor capacidad resolutiva, pero por lo menos lo intento. Intento dar soluciones para solucionar la vida de estos dos personajes. Pero a veces no, las decisiones no son siempre las correctas o las más inteligentes. Es que no sé cómo contártelo sin contarte
nada. Para no
nada.
Destripar el argumento. De cualquier manera, ¿estamos ya dejando la moral atrás en muchas ocasiones? ¿No la estamos teniendo en cuenta tanto como debiéramos?
Ahí está el kit de esta obra y una de las partes. ¿Qué pasa con la moral? ¿Qué pasa con la conciencia, esa silenciosa espía? Y es, en realidad, es una de las bases sobre la que pivota toda la acción, porque en virtud de ella, de la moral, de la no moral, de lo que deberíamos, de lo que podemos, de lo que tendremos que hacer para salvarnos, va basculando toda la obra y todos estos 3 días. Es decir, la moral aprendida, la moral personal, la moral social, está muy en la base de la filosofía de la obra, para bien y para mal, porque nos acojamos a ella y porque no nos acojamos a ella. Pero es una de las bases para poder salvarse en estos 3 días o no.
Bueno, pues soy toda un interrogante, así de... No sé cuánto mido, 1,50 o así, 1,55. 1,55 de interrogante ante esta situación que le puede pasar a cualquiera. Y que dices, Patricia, que tiene una capacidad, Alfonso, de contar las cosas a través de humor absurdo.
Sí, la verdad es que sí. Tiene un sello muy distinto al resto de los autores. Y si tú vienes a ver un espectáculo absurdo, te darás cuenta. Que además siempre decimos que hay un sello propio, personal, de la compañía.
Claro, la compañía es que vamos a explicar que se llama Los Absurdos.
Claro.
Sí, que no es teatro del absurdo, es teatro muy coherente. No tiene nada que ver. Bueno, es absurdo porque somos los absurdos.
Ese es el nombre.
Somos los absurdos. Y perdona, y como te decía, Alfón escribe siempre de una forma muy picada, muy rápida, conversaciones entrecruzadas, se rompe mucho la cuarta pared, tiene mucha reflexión filosófica y personal. Y es muy divertido, y es muy punzante, es un humor muy inteligente, no es un humor grueso, no hay que pensar. Es un humor que te hace pensar, que te hace estar muy alerta y hace al público partícipe, en cierto modo. Como un tercer protagonista de la función que piensa, que juzga, que valora.
Muchas veces los espectadores solucionan problemas en un teatro.
sí,
problemas, porque
los crean, lo mejor es que yo creo que al final el teatro es una cosa de dos, si entendemos los actores como un todo, ¿no? De dos en el momento presente y de tres con el autor y de cuatro con el director, pero que hay una pata fundamental que es el público. El público es el que termina de redondear, el que termina de dar sentido a una obra. Si no hubiera público, no habría. Y no habría obra de teatro, ¿no? Y por tanto, pues tienen la capacidad de solucionar problemas, de crear problemas, de cuestionar lo que se está viendo, de aplaudir lo que se está viendo, de sentirse parte integrante de lo que está viendo, de sentirse reconocido, de sentirse no reconocido. Es decir, es la libertad absoluta, pero nosotros lo que tenemos, vamos buscando provocar algo de alguna de esas cosas.
Claro, muchas veces, ¿no? A uno le ocurre algo y se lo cuenta a alguien, a un amigo, a una persona confidente, y la otra persona le aconseja. Pero por mucho que te aconseje alguien, si tú lo ves en una escena, digo yo que será mucho más práctico y será mucho más visual y gráfico. A eso me refiero. Sí, si llega a uno con un problema gordo estos días al Teatro Lara, a lo mejor pues le da otro punto de vista a su problema.
Pues posiblemente, porque lo que sí que es verdad es que al final el teatro plantea cuestiones de la vida. El otro día decía, ¿qué género es? ¿En qué género lo meteríais? Porque como lo hemos definido como una tragedia absurdamente cómica, y llegamos, vaya, a la conclusión de que era género vida, que creo que es el género que más nos involucra a todos, que es la obra por género vida. Y como tal, lo que pretendemos es, y lo que sabemos y ya tenemos constatado, es que mucha gente se va a sentir identificada. Si no es con este problema exacto, es con otro. Si no es... Nosotros lo hiperbolizamos todo, ¿no? Claro, de ahí viene la comicidad. Pero la esencia de los problemas que contamos son problemas muy reales que tenemos muchísima gente. Algunos no llegando al extremo de los personajes y otros llegando al extremo. Entonces, esa identificación va a provocar, creo que provoca muchas cosas. Provoca que estén pensando, estos dos personajes son idiotas o son, sí,
bueno,
muy
pues
listos,
de eso
o
se
yo
trata,
haría,
de provocar al público.
Sí.
Claro, y salir diciendo, anda, que de verdad, si fuera yo, habría hecho ta, 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 y no me hubiera esperado a este otro, y ya está.
Mira, hicimos un ensayo, un ensayo abierto antes del estreno, que estrenamos en Salamanca el sábado, y hicimos un ensayo abierto con unas pocas personas que quisieron venir un poco para redondear, sin saber cómo iba a salir. Y al terminar, pues hablamos con ellas, porque nos interesaba mucho la respuesta, con un banco de pruebas. Y claro, había una señora, sobre todo del público, que bueno, nos dio una receta total de ella lo que tenía que haber, es que bueno, lo que tenía que haber, o sea, hecho, no, es que yo hubiera hecho, es que parece mentira, es que estuvo, bueno, media hora, pero eso es maravilloso.
Es fantástico que una persona entre hasta tal punto.
Sí, 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 parece que ha gustado.
¿Cuánto tiempo lleváis como Los Absurdos?
Pues casi 10, ¿no? Casi 10 años,
sí,
en enero, enero, febrero, no sé,
enero,
muy bien cuándo es. Porque todas estas cosas te las recuerda el Facebook, básicamente.
Ah, ¿ah, sí? Horrible, ¿eh? Que te lo tenga que recordar una máquina.
Pues sí.
¿Y la trayectoria empezó así, con este tipo de teatro, o no?
Con este yo creo que hemos dado un salto. Hemos estado todos estos años investigando un sello propio, un ritmo, una manera distinta de hacer las cosas, una manera distinta de contar las cosas. Y yo creo que con este hemos dado un pasito más. Un pasito más en el sentido de que está mucho más cuidado todo, mucho más elaborado, el equipo es más grande, se investigan más también las emociones y no tanto solo la palabra. Y tenemos una música preciosa.
Eso
y unas luces preciosas.
Que he leído que la música, pues no la he escuchado, claro. ¿Qué tipo de música es?
Pues es una música que nos ha compuesto todo el espacio sonoro, nos lo ha hecho un chaval que va a petarlo pronto, porque tiene un talentazo enorme, que se llama David Bueno. Y vamos, es una pasada. Tiene todo tipo de músicas, además se amolda súper bien a todo lo que pides, a estados de ánimo, aquí queremos esto, aquí queremos lo otro, le iba diciendo César, el director, y es que todo lo pilla al vuelo y lo hace súper bien y súper bonito.
Y ha creado un temazo.
Y ha creado un temazo que tiene canción, que ser un Greatest Hits.
Ay, pero por Dios, tenéis que pasárnoslo.
Sí.
Au, sí, sí. Au.
No, ese no, o sea, ese es el temazo, pero bien hecho.
Esto me va así bien hecho, ¿sabes? Por él. Pero el lunes tenemos una sorpresa con este temazo, ¿eh? El lunes, el día del estreno, en el Lara, va a haber una sorpresa.
¿Hasta cuándo vais a estar? ¿Está previsto que estéis?
Hasta el 4 de diciembre.
¡Uy! Hay que darse prisa.
Hay que darse prisa.
¿Sí? Bueno, pues nada, estos chicos que son los absurdos, cuando entraba Miguel Soria con ellos en el estudio, dice, que tengo a los absurdos aquí. Y digo, uy, qué raro suena esto, ¿no? Y ellos ponían cara como, hombre, absurdos, absurdos, pues tampoco somos tanto. Es un nombre que hace que le recordemos solamente por eso, por el nombre. Están tapando esos agujeros en este gran queso de Gruyère, que es la vida, y que a ver si asistimos a su obra, pues nos ayudan a tapar alguno de los nuestros. Ellos son Patricia Estremera y Alfonso Mendiguchía. Gracias por este
gracias.
Queso de Gruyère gigante.
Muchísimas
a vosotros.
A
y venid al Lara, por favor.
Al Teatro Lara. Bueno, de momento nos vamos a escuchar las noticias.
Déjame ser tu voz, déjame ser tu capitán, déjame ser la cruz del mapa donde puedas regresar. Si vas a preguntarme de nuevo, créete la respuesta.